El mes pasado, el 3 de julio exactamente, el ejército egipcio derrocó al presidente democráticamente electo de ese país, Mohamed Mursi. Bueno, el golpe se consumó luego de que masivas protestas que pedían la dimisión de Mursi tomaron las calles en lo que han sido las manifestaciones más grandes que sacudieron al país egipcio desde el año 2011, cuando, recordemos, la movilización popular puso fin a la dictadura de Hosni Mubarak. Luego de suspender la constitución y disolver el parlamento, el ejército designó un gobierno interino encabezado por el presidente de la Corte Suprema Constitucional, Adli Mansour, y aseguró que se llamará a nuevas elecciones parlamentarias para principios del año que viene. Mientras tanto, Mohamed Mursi aún permanece incomunicado en una dependencia militar.
Este golpe del mes pasado suma un nuevo capítulo al proceso político del Egipto post-dictadura de Mubarak, proceso que se abrió hace 2 años en el marco de una serie de sublevaciones populares en la región que algunos analistas han bautizado como Primavera Árabe. La larga dictadura de Mubarak, que permaneció durante 40 años en el poder, contó con el apoyo del ejército y de los Estados Unidos y tuvo como principal fuerza de oposición organizada a los hermanos musulmanes, una fracción política del islamismo moderado. El recientemente depuesto Mohamed Mursi pertenece al Partido Liberal y Justicia, brazo político de los hermanos musulmanes, que llegó al gobierno en junio del año pasado al obtener la mayoría de los votos en los primeros comicios abiertos de la historia de Egipto.
La oposición a Mursi venía en incremento desde que en noviembre del año pasado el mandatario realizó una declaración constitucional por la cual se reforzaba la autoridad presidencial y al mismo tiempo se redactaba una nueva constitución egipcia por parte de una asamblea constituyente de amplia mayoría islamita. Esa declaración fue dejada sin efecto por el propio Mursi y la oposición llevó adelante algunas protestas. Además, la forma en que se efectuó el proceso de aprobación de la nueva Carta Magna generó el distanciamiento con respecto al gobierno de importantes sectores de la población. Ese proceso estuvo marcado por enfrentamientos entre las distintas facciones políticas y una serie de rápidas reformas introducidas por los hermanos musulmanes para lograr la aplicación de la ley islámica o Sharia. Además del enfrentamiento de los islamitas con los laicos y la minoría cristiana también, Egipto, bueno, atraviesa una difícil situación económica que mantiene al 17% de sus más de 80 millones de habitantes en dificultades para conseguir alimentos, mientras el desempleo asciende al casi 14%, el encarecimiento de bienes básicos y los constantes apagones provocan un fuerte malestar en la población. Además, a esto se suma un considerable descenso del turismo, una de las principales fuentes de divisas de ese país.
Por eso el descontento contra la gestión de Mursi ha mantenido movilizados a miles de jóvenes, parte de los cuales se nuclean desde fines de abril en torno al movimiento Tamarod, que significa rebelde en árabe. Tamarod centró sus críticas a Mursi en la precaria situación económica de buena parte de la población y en la falta de seguridad. Además de llamar a nuevas elecciones, este movimiento encabezó las protestas del pasado 30 de junio al cumplirse el primer aniversario de la asunción de Mursi. A raíz de estas protestas, el ejército intervino el 1 de julio lanzando al mandatario un ultimátum de 48 horas para que se llegara a un acuerdo con la oposición. Una vez cumplido este plazo y ante la insistencia de Mursi en la legitimidad de su gobierno, el ejército suspendió la constitución y destituyó al presidente. En un mensaje televisivo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Abdul Fattah al-Sisi, anunció la medida del tiempo que nombró al presidente de la Corte Suprema Constitucional, Adli Mansour, como presidente interino de la República de Egipto.
Tenemos que mencionar también lo que tiene que ver con el alzamiento militar que puso fin a la monarquía en el año 53. Desde ese momento las Fuerzas Armadas han tenido una gran participación en la vida política de Egipto, hasta que la sublevación popular del año 2011 acabó con el gobierno de Mubarak. La gran mayoría de los cuadros de gobierno, incluyendo a los presidentes que se sucedieron desde el año 53, pertenecían justamente a la institución militar. De hecho, el ejército egipcio es tal vez la institución más fuerte y poderosa del país, posee justamente unos 460.000 miembros activos y 1 millón de reservas, además de jugar un rol destacado no solo a nivel político sino también económico. Para conocer un poco más lo que es la situación en Egipto, luego de justamente que se derrocara al presidente democráticamente electo de ese país, Mohamed Mursi, el mes pasado, como mencionábamos, es que estamos en entrevista telefónica con Santiago Alba Rico, escritor y analista político español, licenciado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene algunos ensayos sobre filosofía, antropología y política, además de colaborar en numerosos medios como Rebelión, Gara, Archipiélago, Diagonal, entre otros medios justamente, y en los últimos tiempos ha publicado varios libros y artículos también sobre las revoluciones en el mundo islámico. Bienvenido, Santiago, a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la Universidad de la República de Uruguay.
Buenos días.
Queríamos, conocer un poco más lo que tiene que ver con la realidad egipcia a partir del derrocamiento de Mursi. El presidente depuesto, justamente Mohamed Mursi, pertenecía al brazo político de los Hermanos Musulmanes, comentábamos nosotros recién aquí en La Nueva Mañana. Esta organización catalogada como islamita moderada. ¿Podría comentarnos cuáles son las características o principales características de esta línea política de los Hermanos Musulmanes?
Bueno, es difícil hablar de una sola línea política. Como saben ustedes, este grupo fue creado en los años 20, a finales de los años 20, por Hassan el Banna en Egipto, y desde entonces, expandiéndose por toda la región, ha cumplido un papel diferente y con un programa diferente en distintos lugares del mundo árabe, desde Mauritania hasta Arabia Saudí. Es verdad que podemos decir que ha sido la fuerza islamista más poderosa en el mundo árabe, que lleva tratando de alcanzar el poder por diversas vías 90 años, que tiene su máximo protagonismo en Egipto y que, yo creo que era inevitable que allí donde se produjeran revoluciones democráticas, como es lo que ha habido en los últimos 2 años y medio en el mundo árabe, la normalización política del mundo árabe tenía que llevar a un primer plano a este grupo, los Hermanos Musulmanes, una de cuyas ramas gobierna en Túnez, Nahda, otra en Palestina, Hamas. Tiene mucha importancia en el Golfo, donde es una amenaza muy seria para las teocracias del Golfo. En definitiva, cumple distintos papeles, forman todos ellos parte de una misma familia, que es la familia que parecía destinada a gobernar el mundo árabe tras el derrocamiento de los dictadores. En Egipto, como ustedes saben, ya bajo Mubarak su influencia era muy grande, era un partido no legalizado, pero que había llegado al Parlamento a través de algunos candidatos independientes, en elecciones siempre fraudulentas, pero en las últimas, a través de estas candidaturas independientes, tenía ya una importante presencia parlamentaria. Era pues natural que ganara, como se ha ocurrido en las elecciones, tanto las legislativas como las presidenciales, y en ese sentido yo creo que es un grave paso atrás el hecho de que un golpe de Estado militar, por mucho apoyo popular que haya tenido, haya derrocado este primer gobierno civil democráticamente electo en Egipto.
Bien, y en cuanto a la Al-Nur, que es la segunda fuerza islámica de importancia, ¿cuáles son las principales diferencias que tienen con la línea política actual de los Hermanos Musulmanes, que es la fuerza política más importante, como tú comentabas?
Sí, aquí es importante recordar varias cosas. Primero, que en estos momentos se habla, por un lado, de fuerzas islamistas moderadas, siempre vinculadas de un modo u otro a los Hermanos Musulmanes, y luego está esta constelación de los así llamados salafistas. Salafista quiere decir, pues, los que se inspiran en los antepasados, y el salafismo ha sido un movimiento más bien místico, que no ha buscado la intervención política, y que, sin embargo, después de las revoluciones, ha pasado también al primer plano, y al que en cualquier caso se acaba vinculando vinculando siempre, digamos, con la extrema derecha islamista, la vinculada al wahabismo saudí y al Qaeda. Son dos vertientes del Islam que no tienen por qué tener ningún punto en común, y lo que sí que hay que recordar es que la posición de Mur en Egipto, que son los salafistas egipcios, es ambigua, porque sus cúpulas dirigentes han apoyado el golpe del Estado, mientras que las bases pues son muy críticas con su dirección. ¿Por qué han apoyado las direcciones de salafistas el golpe de Estado militar? Porque hay que recordar, y creo que esto es muy importante señalarlo, que detrás de este golpe de Estado, más que los Estados Unidos, que no tienen más remedio que negociar con el ejército egipcio, que es el segundo beneficiario de ayuda militar estadounidense en el mundo, más que los Estados Unidos, quienes han estado detrás han sido los saudíes y los emiratíes, porque hay un largo contencioso histórico ya entre Arabia Saudí y los Emiratos, por un lado, y Qatar. Qatar apoya a los hermanos musulmanes y Arabia Saudí y los emiratíes apoyan a los salafistas. Y, de hecho, lo primero que han prometido ha sido una ayuda de 12.000 millones de dólares al nuevo gobierno militar egipcio.
Uh-huh. Santiago recién mencionaba lo que es la relación con Estados Unidos. ¿Nos puede explicar un poco más lo que es justamente esa estrecha relación que mantienen las Fuerzas Armadas egipcias con Estados Unidos?
Sí, yo creo que es muy fácil comprender cuál es el actor político fundamental, el aliado fundamental de Estados Unidos y también de la Unión Europea en Oriente Próximo. Es Israel. De manera que toda la política exterior de Estados Unidos pasa de alguna manera por garantizar la estabilidad y la seguridad de Israel. En ese sentido, Egipto ha sido siempre el país más amenazador para Israel. Han sido tres guerras árabo-israelíes en las que Egipto ha cumplido un papel protagonista, y por lo tanto, desde los acuerdos de Camp David en 1978, en los que se firma la paz entre Israel y Egipto, Egipto ha jugado este papel de garante de la seguridad y de la estabilidad en Israel, y por lo tanto en la zona, con arreglo a los intereses estadounidenses. De ahí que Egipto se convirtiera en el segundo receptor de ayuda militar y ayuda económica después de Israel, y de ahí que el ejército sea de alguna manera el interlocutor privilegiado de Estados Unidos en Egipto. Hemos visto además, de hecho, en los últimos días, cómo se han destruido todos los túneles que unen Palestina con Egipto, los túneles de Rafah, y cómo hay toda una política de criminalización de los palestinos en Egipto a través de los medios de comunicación y de discursos oficiales o semioficiales para identificar a los palestinos con partidarios de Mursi.
Bien. En cuanto a las masivas protestas que marcaron el clima previo al golpe, fueron convocadas por una plataforma que se llama Taramod. Y este movimiento, bueno, centró sus críticas al gobierno de los hermanos musulmanes, justamente en esta situación económica y de inseguridad que vivía Egipto. ¿Cuál es la base social de este movimiento? Y en este mes que se ha llevado a cabo el golpe, desde el 3 de julio, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado Taramod?
Taramod es un movimiento de amplio espectro cuyas intenciones originales sin duda eran buenas. Quiero decir que hay muchos motivos para criticar el gobierno de los hermanos musulmanes, incluso para movilizarse contra el gobierno de los hermanos musulmanes. Yo creo que el problema no está tanto en la legitimidad de esta crítica o de este movimiento, cuanto en el hecho de que probablemente no ha calculado bien sus fuerzas. Se ha visto claramente infiltrado por restos del ancián régimen, de la dictadura, y por miembros del ejército, con los que los propios portavoces de Taramod confiesan haber negociado en los días previos al golpe de Estado. Y la gente que estaba en la plaza en Tahrir, que sin duda era mucha, pero no tanta como han querido hacer creer las cifras oficiales difundidas precisamente por el ejército golpista, pues la gente que estaba allí pertenecía un poco a igual, o era muy heterogénea. Había desde partidos de la izquierda, movimientos sociales, redes sociales, hasta milicias del antiguo régimen, lo que se llaman fulul, o sea, restos del antiguo régimen, liberales y sobre todo clases medias, bajas, afectadas por la crisis económica. Hay que recordar que en los últimos meses había frecuentísimos cortes de luz en Egipto, desabastecimiento en gasolineras, problemas que curiosa y milagrosamente se han visto resueltos inmediatamente después del golpe de Estado. Yo creo que ha habido toda una aplicación de técnicas de manual para la ejecución de un golpe de Estado, con una característica en este caso muy singular: es el hecho de que había un pueblo justamente movilizado en la calle contra un gobierno que había incumplido algunas de sus promesas, en un clima de criminalización nada por parte de los medios de comunicación, tanto privados como públicos.
Hablábamos también de lo que los medios occidentales han hecho hincapié en las reformas jurídicas de inspiración religiosa que introducía el gobierno de los hermanos musulmanes como causantes de ese descontento que llevó al derrocamiento. Pero no se hace foco en la situación económica que atraviesa Egipto y algunos datos que mencionaba recién. ¿Cuáles fueron las principales medidas económicas del breve gobierno de Mursi y cómo ha influido esa crisis en el comportamiento de los sectores en la sociedad egipcia?
Bueno, sin duda hay que recordar, y supongo que ya ustedes han dado los datos de pobreza relativa, de pobreza absoluta, de dificultad de acceso a bienes de consumo básicos, a sanidad, etcétera. Es decir, Egipto es un país muy pobre, era ya muy pobre cuando se rebeló contra Mubarak, y la situación de pobreza se ha visto agravada en los últimos dos años. Dicho esto, hay que recordar que, al contrario, por ejemplo, que el gobierno de Túnez, que ha firmado ya acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Mursi ha negociado pero no ha llegado a firmar nuevos acuerdos. Hay que recordar también que esa constitución que tanto se ha criticado, pues uno de los aspectos así que quizás sean más impracticables, tiene que ver con garantías sociales que son incompatibles con el actual presupuesto del gobierno egipcio. Yo no creo que haya habido una islamización radical de la sociedad o del gobierno egipcio a través de la administración de los hermanos musulmanes. La situación económica se ha deteriorado por razones pues que tienen que ver, por un lado, con el contexto global, por otro lado, con la criminalización y el acoso de que han sido víctima por parte de la oposición de derechas, y por otra parte también con errores cometidos por los propios hermanos musulmanes, que creo que se han desentendido de una cuestión que, sin embargo, es fundamental, porque hay que recordar que tanto entonces, en el año 2011, como ahora, el malestar económico, el malestar social eran muy fuertes y eran probablemente la fuente de todas las movilizaciones que llevaron, en uno y otro caso, al derrocamiento de uno y otro presidente.
Santiago, una consulta que quería realizarle respecto a una información que teníamos, que es que Al-Sisi declaró que en el periodo de transición que se está abriendo no se buscará excluir a nadie ni a ningún movimiento, pero bueno, las actividades de los hasta el momento gobernantes hermanos musulmanes han sido proscritas y se intervinieron radios y canales de televisión, además de que las Fuerzas Armadas establecieron como prioridad la elaboración de un nuevo código de ética para los medios de comunicación. No sé si usted tiene conocimiento de cómo es el sistema de medios de comunicación allí en Egipto.
En Egipto, pues se produjo, igual que en otros escenarios de revueltas árabes, una inédita eclosión de medios de comunicación y de libertad de expresión y sin precedentes, que ha sido utilizada precisamente durante este último año para acosar y crear un clima favorable al derrocamiento de los hermanos musulmanes. Todos estos datos que da usted, y que son ciertos también según mis informaciones, pues demuestran realmente hasta qué punto lo que ha habido es un golpe de Estado bastante clásico sobre el fondo de movilizaciones populares, y muchos de los que apoyaron esta intervención inicialmente, o los que en cualquier caso querían derrocar a Mursi, pues hoy están muy preocupados viendo cómo lo que se instaura de una manera cada vez más clara en Egipto es una dictadura con recortes de libertades personales, formales y colectivas cada vez más claro.
Bien. Y según la información que tenemos también, los hermanos musulmanes se han negado a negociar su inclusión en cualquier ministerio luego de que el nuevo primer ministro manifestara su interés en negociar una participación de los miembros de esa fuerza en el gobierno de transición. En este periodo que lleva de este mes, ¿existe alguna posibilidad de que las partes sí puedan llegar a algún tipo de acuerdo?
En principio sí, quiero decir, la cúpula dirigente de los hermanos musulmanes es una cúpula muy pragmática, es un partido de derechas, neoliberal, de la burguesía comercial egipcia, y sin duda que yo creo que podría aceptar una negociación. Naturalmente está también jugando sus cartas, las movilizaciones pues forman parte quizá de esta negociación. Lo que ocurre es que esta negociación yo creo que a la vez es más complicada, porque mientras dice querer negociar, lo que está haciendo el ejército es mandar a reprimir las manifestaciones. Son ya centenares de muertos, y ya es muy difícil incluso para la propia cúpula dirigente el echarse atrás en sus demandas iniciales, que son apoyadas obviamente por una base social muy amplia. Yo creo que es impensable encontrar una solución para Egipto que no pase por la integración de los hermanos musulmanes, pero lo que hay que recordar es que los hermanos musulmanes ya estaban integrados a través de las elecciones que habían llevado a Mursi al gobierno. Yo veo una situación complicada, no digo que sea imposible. Estados Unidos y la Unión Europea están presionando para que haya una negociación, pero hay que recordar que tenemos en estos momentos a un presidente electo secuestrado y desaparecido, a miles de personas en la calle desde hace un mes, con centenares de muertos, detenidos, televisiones cerradas, juicios a hermanos musulmanes, detenciones, y todo eso hace muy difícil una negociación, incluso en el caso, que yo creo que se da, de una voluntad negociadora por parte de los dirigentes de los hermanos musulmanes.
Uh-huh. Usted mencionaba la situación de Mursi, que bueno, el fin de semana la corte egipcia pidió prisión preventiva para el presidente justamente depuesto, acusado de mantener contactos con el grupo islamita palestino Hamas. Bueno, permanece incomunicado en una dependencia militar desde que fue desplazado de la presidencia a principios del mes pasado, como mencionábamos, lo que ha desatado la protesta internacional de varios gobiernos y organismos de derechos humanos. ¿Por qué cree que el actual gobierno egipcio busca relacionar a Mohamed Mursi con actividades armadas de Hamas?
Bueno, esto es algo particularmente triste e ignominioso. Como ustedes saben, una de las causas que ha concitado siempre la unanimidad de todos los árabes ha sido la causa palestina. Y en Egipto, particularmente, Egipto es frontera con Palestina, tiene una tradición histórica con Palestina. Gaza no sobreviviría sin Egipto al bloqueo impuesto por Israel. Y el hecho de que hayan querido que acusen a Mursi de tener tratos con Hamas, que de alguna manera es el legítimo representante de la causa palestina, al menos en Gaza, pues es muy significativo. Nos da la medida de hasta qué punto El golpe de Estado es un golpe de Estado detrás del cual están las fuerzas más reaccionarias de la zona. Están utilizando ahora más bien al contrario, no hay que pensar que están utilizando a Hamas para criminalizar a Mursi, están utilizando a Mursi para criminalizar a Hamas y para criminalizar a la causa palestina. Vemos además que una de las consecuencias inmediatas del golpe es que se ha alejado la reconciliación entre Hamas, el grupo islamista que gobierna Gaza, y al-Fatah, el grupo que gobierna Ramallah, que gobierna Cisjordania, que está mucho más cerca de Estados Unidos y de Israel. Y hemos pasado de la reconciliación, que era muy amenazadora para Israel, a esas negociaciones, nuevas negociaciones con Israel, unilaterales, de las que queda excluido Hamas, y por lo tanto hay que pensar que todo esto está orientado en beneficio claramente de Israel y en detrimento de la causa palestina, que ya ha quedado muy dañada y que a través de este juicio ignominioso contra Mursi pues queda aún más criminalizada, incluso dentro de Egipto.
Bien. Tras el derrocamiento del presidente, es claramente un golpe de Estado, pero algo que nos llamó la atención y quisiéramos preguntarle su opinión son algunas declaraciones que realizó el quien es hoy el nuevo vicepresidente de Relaciones Exteriores, pero también fue premio Nobel de la Paz en el 2005, Mohamed El Baradei, que negó que se hubiera producido un golpe de Estado en su país, pero aludió a que sin la remoción de Mursi nos habríamos encaminado hacia un Estado fascista, a una guerra civil, porque fue una decisión difícil y hubo que actuar fuera del sistema legal, que no había otra posibilidad.
Bueno, esto es una justificación típica de un liberal golpista que trata de alguna manera de justificar, de legitimar una intervención militar que ella sí puede conducir, como ya estamos viendo, a una confrontación civil y a una división y inestabilidad del país muy grande. Dar un golpe de Estado preventivo contra un fascismo que no existía es bastante penoso como justificación, cuando se da además a través de un ejército cuya actuación sí que conocemos. Ustedes han dado en su información noticias sobre el papel que ha jugado el ejército egipcio en Egipto desde el año 52, de manera que no sabíamos qué podía llegar a hacer Mursi, que en cualquier caso había sido elegido por los ciudadanos egipcios, y en cambio sí sabemos de lo que es capaz el ejército egipcio, porque ese ejército egipcio incluso había conducido durante un año la transición entre el derrocamiento de Mubarak y las elecciones que llevaron al gobierno a Mursi, y durante ese año hubo 30.000 juicios militares sumarísimos, muchos más que durante la dictadura de Mubarak. Estuvieron los test de virginidad, las torturas a jóvenes revolucionarios de Tahrir, de manera que el ejército ya era conocido. Me parece absurdo, incluso yo diría que ignominioso, pretender, como el Baradei u otros, pretender que era una medida que pretendía salvar al país salvar la democracia y salvar al país de la guerra civil. Ustedes en América Latina tienen una larga historia de salvadores de patria que han pretendido, mediante un golpe militar, salvar la democracia, salvar el país, salvar la estabilidad, y que lo que han producido han sido dictaduras de años con miles de muertos. A mí me da mucho miedo que todas las revoluciones árabes, que hasta ahora, con todas sus incertidumbres, habían conquistado al menos libertades sin precedentes en el mundo árabe, sufran un revés definitivo como consecuencia de un golpe de Estado anti-islamista apoyado por fuerzas no solamente liberales, sino también en este caso a veces de izquierdas.
Justo eso le íbamos a preguntar, Santiago, más vinculado a la situación de Argelia. Bueno, se lo vincula justamente la situación actual en Egipto con lo ocurrido en Argelia a comienzos de la década de los 90, donde también los islamistas llegaron al gobierno a través de elecciones, pero el ejército les impidió ejercerlo, lo que desató una larga guerra civil con decenas de miles de muertos. ¿Cuál es la situación a corto, mediano plazo, según usted, para Egipto? ¿Puede suceder lo mismo con Egipto que sucedió con Argelia? No sé cuál es su posición sobre esto.
Bueno, yo es lo que más temía y lo llevo escribiendo 2 años y medio desde que empezaron las revoluciones en Túnez, que a mi juicio la única cosa que podía abortar todos estos procesos de cambio era un golpe de Estado a la Argelina. Quizá no sea exactamente a la Argelina, pero yo no puedo descartar, teniendo en cuenta la relación de fuerzas y la dinámica en la que hemos entrado, un enfrentamiento civil serio, que desde luego descarte del horizonte de Egipto de los próximos años cualquier posibilidad de revolución democrática y de revolución social. No puedo descartarlo para los próximos años. Hay que tener en cuenta además que nos encontramos en un contexto muy lábil, muy volátil, muy frágil, en un próximo Oriente en el que hay otra guerra civil en Siria, otra subguerra civil o guerra civil fría en Irak, con un conflictos graves también en el Líbano, y por lo tanto una confrontación civil fría o caliente en Egipto sería un revés durísimo que podría hacer retroceder esta zona del mundo muchos años. Y pensar en Argelia creo que es bueno, al menos como advertencia. Si algo ha fortalecido las dictaduras y ha fortalecido los islamismos radicales han sido precisamente las tentativas de evitar la normalización política a través de golpes de Estado.
Bien, Santiago, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias.
Era Santiago Alba Rico, escritor, analista político español, quien también es licenciado en filosofía de la Universidad de Madrid y tiene en su haber varios ensayos de filosofía, antropología política y ha colaborado con numerosos medios. En los últimos tiempos ha publicado varios libros y artículos sobre las revoluciones del mundo islámico, sobre todo comentando sobre el golpe de Estado en Egipto, en el cual el 3 de julio el ejército derrocó al presidente de Mohamed Mursi, electo democráticamente en el 2012.